Bueno, pues 6 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Abrimos Ventana Internacional como cada viernes junto con los lunes. En esta ocasión nos acercamos hasta la actualidad de Líbano. Lo hacemos de la mano de Aitor Vikandi Escuza, miembro de Askapena, bueno, residente entre 2015 y 2017 en este territorio, en Líbano, y que no ha perdido la relación con él mismo, ya que, bueno, pues vuelve de visita cada año y volverá a hacerlo dentro de poco, dentro de una semana. Ya tenemos a Aitor al otro lado del teléfono. Kaixo, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bueno, pues como decíamos, ¿no? Bueno, pues manteniendo también esa relación con Líbano, con este territorio, y es por ello que, bueno, pues nos queríamos acercar de tu mano a la actualidad del país. Bueno, pues a raíz también, o bueno, tomando como punto de partida, pues bueno, ese suceso que tuvo lugar el 4 de agosto, mediante el cual Líbano saltaba a las portadas internacionales con esa gigantesca explosión en el puerto de Beirut, que dejó una riada de muertes. Ha pasado ya un mes desde entonces. Bueno, pues ¿qué sabemos de esta cuestión, del origen de la explosión, bueno, las consecuencias que ha tenido, cuántas personas han fallecido, han estado heridas y bueno, también las consecuencias materiales?
Sí, bueno, podemos también hablar un poco del fuego que se originó ayer, ¿no? Que
sí,
es un poco, no sé si se puede colmar un vaso dos veces o tres, pero parece que, bueno, que lo que ha ocurrido, que lo que ocurrió el 4 de agosto, pues no tiene fin, porque, bueno, pues ayer mismo, entre otras pérdidas, se dieron la pérdida de unos 1.000 paquetes de comida del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no?
Uh-huh.
Y eso también habría que sumarle, no solo esto, ¿no? Porque, claro, como suele pasar, cuando los eventos son espectaculares, pues copan las noticias y los periódicos, pero el martes mismo hubo otro incendio en los que, bueno, lo justificaron como que estaban quemando escombros, pero no hay nada en torno a esto, ¿no? De hecho, hay un representante político, Jungblat, que es, bueno, dentro de lo que cabe es uno de los díscolos en el país, está abiertamente acusando de intentar a alguien, no se sabe exactamente a quién, pero que están intentando encubrir o destruir pruebas, ¿no?, de lo que sucedió el 4 de agosto.
Uh-huh.
Además, eso también se encontraron un poco antes, la semana pasada, otras 4 toneladas de nitrato de amonio cerca del puerto. Lo cual, pues bueno, da sensación otra vez más de dejadez, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, bueno, si nos acercamos un poco a lo que pasó el 4 de agosto, hace, bueno, escaso mes, a las 6:05, un equipo de bomberos, bueno, 9 bomberos y una paramédica, desplaza al almacén 12 del puerto de Beirut, ¿no?, donde se había declarado un fuego y una serie de explosiones. Unos 10 minutos después se da la primera explosión, en la que se origina la columna de humo y pequeñas deflagraciones que se ven en estos vídeos tan espectaculares que hemos estado viendo, que se deben a la pirotecnia almacenada allí también, y bueno, y otros productos, ¿no? Entonces, la segunda explosión, que tiene lugar unos 3 minutos después, es la que, bueno, es provocada por los 2.750 toneladas de amonio nitrato, que constituye una de las detonaciones no nucleares más grandes de la historia, con 1 kilotones, y bueno, a consecuencia, pues mueren alrededor de 1.190 personas, son heridas 6.500, las viviendas de unas 300.000 quedan inutilizables y deja fuera de servicio a 4 de los hospitales de la ciudad y 20 clínicas. Luego igual podemos hablar un poco de la incidencia del coronavirus y cómo se relaciona con esto, ¿no?
De acuerdo.
También afecta a unas 120 escuelas de la ciudad. Y bueno, para acabar con ello, con las consecuencias directas de la defraudación, se da la destrucción de 15.000 toneladas de trigo que estaban situadas en el silo que, bueno, tristemente se ha convertido en el protagonista de las fotos, ¿no? Después de la catástrofe. El silo más grande del país de trigo, con todo lo que eso trae, bueno, en cuanto al suministro de los bienes más básicos, ¿no? Para la alimentación. Entonces, bueno, no sé si queremos ir demasiado lejos en cuanto al detalle de cómo pasó esto, pero esta carga llega a Beirut en noviembre de 2013, a bordo del carguero Rosus, que es un carguero con bandera moldada, que en julio del mismo año había sido retenido por averías, por deficiencias estructurales en el puerto de Sevilla, pero eso no le impide zarpar de Georgia con estos casi 3.000 toneladas de amonio de nitrato con destino a Mozambique, a una fábrica de explosivos. Entonces, el carguero, por impagos, queda inmovilizado en Beirut y finalmente es confiscado tanto carga y carguero, ¿no? Entonces, en torno a esto, bueno, sabemos que hay una investigación en desarrollo, bueno, lleva a cabo por el gobierno libanés con la ayuda del FBI, investigadores franceses, y los acusados por ahora son 25, entre los que, bueno, se puede encontrar pues, al director de la autoridad portuaria, quien, por cierto, mandó un equipo de mantenimiento el mismo día al almacén. También se encuentran entre los acusados algún responsable de la Agencia de Seguridad Estatal y entre ellos tres personas sirias que posiblemente, bueno, esto no ha trascendido, pero bueno, nos podemos imaginar que para abaratar costes sean personas contratadas irregularmente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que decía, ¿no? Esta investigación, que todavía está en curso, tiene como tesis principal, o bueno, por lo menos eso es lo que ha trascendido, que los trabajos de este equipo de mantenimiento fueron los que provocaron la explosión. Y bueno, a día de hoy es importante señalar que bueno, ningún miembro de la oligarquía política ha hecho ninguna autocrítica, bueno, más allá de que ya ha dimitido Hassan Diab, ¿no? Primer ministro Hassan Diab, que se fue, que dimitió con en bloque con el gobierno, aludiendo a la irresponsabilidad, pues un poco general, y haciendo también declaraciones que apuntaban a la corrupción, bastante, bueno, bastante patente del país. Aún así, nada sobre la carta que recibió de la Dirección General de Seguridad del Estado el propio 20 de julio, poco antes, ¿no? De dos semanas antes, poco más de la explosión. Tanto él como el presidente Michel Aoun, que de la misma forma, bueno, en ningún caso los altos responsables de los aparatos del Estado de los últimos seis años, que se dice pronto, han hecho ninguna mención a su posible relación o responsabilidad con la catástrofe de impotencia que se alojaba en el puerto, a pesar de haber sido advertidos del peligro en más de una ocasión.
Si te parece, pasamos un poco a la respuesta. Bueno, pues no has entrado ya un poco en pues las consecuencias o no consecuencias, pero a nivel no de la política oficial, por así decir, pero bueno, pues a nivel de protestas, de movilización, pues tras la explosión, bueno, pues fueron masivas, ¿no? Y bueno, el gobierno también decretó el estado de emergencia. Bueno, a esa por esa parte, ¿no? A nivel de bueno, de respuesta popular, ¿cómo se desarrolló todo esto?
Pues se desarrolló de una forma bastante, bueno, explosiva. No sé si es el adjetivo más adecuado, ¿no? Pero la calle inmediatamente, digamos que hirvió en rabia, ¿no? Hirvió en rabia y de una forma casi sin precedentes, porque, bueno, luego podemos hablar también un poco de cuáles han sido los precedentes, ¿no? Porque están viviendo también una gravísima crisis socioeconómica, pero bueno, se puede decir que ha habido un cambio cualitativo en cuanto a la protesta porque bueno, los propios enfrentamientos que se han dado y se han seguido dando con las fuerzas de seguridad, la cual ha respondido con bastante violencia, como decías, incluso han declarado el estado de emergencia, con lo que conlleva, ¿no? Bueno, permite las fuerzas de seguridad a los militares, sobre todo, llevar a cabo detenciones, censurar medios de comunicación, otras medidas extremas. Uh-huh. Y como decía, la calle está hirviendo en rabia, ¿no? No están viendo que tengan futuro, no están viendo que tengan nada que perder. Uh-huh. Entonces, sí, los enfrentamientos están siendo bastante, o lo han sido hasta ahora, bastante, bastante crudos. Y hay una sed de venganza, ya no es una cosa de vamos a salir a la calle a protestar y a... No, ahora es de una forma bastante más proactiva y agresiva, sobre todo agresiva. Y como decía, hay que sumar eso, ¿no? El hastío ya presente desde hace ya, especialmente desde octubre de 2019, el año pasado, en relación a, bueno, a lo que se vive en la calle, ¿no? A una pobreza cada vez mayor. Estamos hablando actualmente de un alrededor de 45% de desempleo, ¿no? Uh-huh. Se está estimando que un 50% como poco de la población libanesa va a vivir bajo el umbral de la pobreza. Entonces, estas, sí, como decías, pues estas protestas, una de las consecuencias que han tenido, que tuvieron, bueno, pues 6 días después del estallido, fue la dimisión del primer ministro Hassan Diab, que a su vez estaba, bueno, digamos, sustituyendo a otro primer ministro, a Hariri, y anuncia de misma forma la dimisión en bloque del gobierno, ¿no? Después de, bueno, 8 parlamentarios, la embajadora de Jordania, pero creo que también es importante señalar las no dimisiones, ¿no? Así como las dimisiones no significativas, también Michel Aoun, que ya hemos mencionado, que es el presidente y que tiene una historia totalmente vinculada al sector político, incluso económico, del país, no es solo que no haya hecho mención a su responsabilidad, lo que ha declarado que él no tiene nada que ver con esto, que no va a resignar, no va a dimitir, y pide responsabilidades, ¿no? Como quien pide responsabilidades al viento. Claro. Y bueno, aquí podríamos hacer una lista muy, muy larga, pero bueno, entre otros, creo que es importante también ver cómo Riyad Salamé, el director del Banco Central, desvincula totalmente, ¿no?, de cómo se han llevado las políticas económicas en el país y cómo esto ha degenerado, pues entre otras cosas, en esta catástrofe.
Uh-huh. Para ir tratando otras cuestiones, Aitor, que bueno, viendo el tiempo vamos a tener que dejar algunas fuera. Bueno, has dado alguna pincelada, ¿no?, de cuál es el contexto pues socioeconómico también del país, ¿no? Y bueno, cómo, pues eso, quizás alguna pincelada más de cuál era el contexto político y socioeconómico pues antes de estas movilizaciones, antes de la COVID-19, y cómo está afectando también todo el tema de la pandemia, cómo se está afrontando y demás. De hecho, hay un mix de dos preguntas que bueno, pues a ver cómo.
Sí, es bastante llamativo. Mira, si quieres, podemos empezar con la incidencia del coronavirus, ¿no? Que hasta la explosión, podemos decir que había tenido una incidencia bastante limitada. Uh-huh. Estamos hablando, y esto me parece importante, me parece bastante claro ponerlo en datos, porque hasta el 4 de agosto había habido 65 muertes por coronavirus y alrededor de 5.000 casos. Hoy estamos en 22.437 casos, de los cuales 7.312 son recuperaciones y 219 muertes. Ha tenido mucha más incidencia después de la explosión y las consecuencias de la explosión, evidentemente, que en todo el periodo que viene desde marzo o febrero, ¿no? Uh-huh. Y esto a pesar de que el sistema sanitario, pues bueno, estaba dando abasto justo, ¿no? Hay gente que, bueno, pues esto todavía no tiene una explicación clara ni científica, pero parece que en general, en Oriente Medio y quitando Irán, que sobre todo al principio fue bastante saliente, no está teniendo bastante incidencia, por lo menos comparativamente, ¿no? Con cómo lo hemos o lo estamos viviendo en Euskal Herria y en otros sitios. Entonces, contestando a la primera pregunta ahora, los precedentes, sin irnos demasiado lejos en el tiempo, así que cabría destacar lo que se vino a llamar la intifada de los impuestos, ¿no? El 17 de octubre de 2019 estallan las protestas a las que, bueno, estaba haciendo alusión antes, por las medidas que el gobierno pretendía tomar. Entre otras, incluían impuestos a tabaco, a la gasolina y a las llamadas de WhatsApp. Que esto es lo que un poco engañosamente trascendió bueno, a los medios, ¿no? Y esto hay que sumarle que para entonces ya la presión fiscal y la dejadez de los servicios más básicos estaba sometiendo a la población a una tensión importante, más que importante. Entonces, por fuerza de estas protestas, el que entonces era primer ministro y al que sustituía Hassan Diab dimitió, ¿no? Saad Hariri, cual tiene un nombre con muchísima tradición en el país. Entonces, este, Hassan Diab, viene con la promesa de un gabinete de gobierno tecnócrata, intenta implementar medidas de recuperación económica, pero se topa con los obstáculos, digamos, estructurales del Estado, ¿no? Estos, los cuales no son otra cosa que la fundación del propio Estado libanés. No vamos a tener un repaso intensivo del desarrollo histórico porque no tenemos tiempo.
Pero sería sí interesantísimo, pero no tenemos tiempo, sí.
No hay. Sí podemos indicar una serie de hitos, ¿no? Hace 100 años se instaura el Gran Líbano, ¿no? En 1920 se instaura bajo el mandato francés el Gran Líbano, que proviene de la articulación de la región de Monte Líbano en un estado, porque no ha existido siempre el Líbano. Bueno, todos los estados son una construcción social, pero bueno, este viene de la mano del gobierno francés, que junto con el Imperio Británico se reparte lo que hoy conocemos por Oriente Medio, ¿no? Y lo hace con el interés central de crear una entrada al Oriente Medio y para el desarrollo de sus intereses económicos y geoestratégicos. Entonces, se redacta la Constitución en el 26, tiempo después, en el 43, de la independencia de la República Libanesa, pero esta esconde una serie de mecanismos por los que la oligarquía política local queda de alguna forma vinculada a las potencias regionales y globales, ¿no? Entonces, paralelamente se da el Pacto Nacional, que es un acuerdo no escrito por el que, bueno, digamos que se da la distribución institucional del país, de forma que, por ejemplo, el presidente siempre era un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el presidente del Parlamento un musulmán chií, lo cual se justifica por, bueno, la necesidad de mantener un equilibrio confesional. Pero ¿cuál es el resultado final? El resultado final es que lo que queda instituido es una, digamos, dependencia de los intereses de terceros países, que tampoco vamos a hacer en la lista, según los intereses coyunturales de estos países y potencia ciertos sectores en detrimento especialmente del sector productivo libanés, ¿no? Bueno, aparte de pues la pequeña explotación agraria y pequeña industria, no existe un sector productivo fuerte, lo cual pues da bastante poca esperanza de que de esta puedan salir de una forma autónoma, ¿no? Entonces de ahí proviene la prosperidad económica de Líbano, proviene del sector financiero, vamos, de ahí viene lo que en un tiempo se llamaba la Suiza de Oriente Medio, ¿no? Entonces ha provocado esto con el tiempo que la tasa de paro se haya ocultado, entre otras, se ha ocultado tras la constante inmigración de la propia población libanesa. Y no vamos a hablar ya de la presión surgida por el empeso de masas de poblaciones refugiadas, ¿no? Por ejemplo, la originada en el 48 por la Nakba, la catástrofe palestina, que bueno, hoy oficialmente son alrededor de 450.000 personas refugiadas palestinas, a lo que hay que sumar, a consecuencia de la guerra de Siria, pues unas 800.000 personas, ¿no?, desplazadas. Entonces, bueno, no sé si tenemos tiempo de desarrollar más, pero a mí sí que me gustaría añadir un poco de, pues, digamos, esperanza, ¿no? Uh-huh. Lo que ha fallado, bueno, una de las tantas cosas que han fallado en años y años de negligencia política, de clientelismo, de una corrupción increíble, es que, bueno, pues ha habido una connivencia y una colaboración incluso, ¿no? En algunos casos, casi inevitable, de la población libanesa para, bueno, para con el gobierno, el Estado, mejor dicho, y su forma de proceder. Pero no se ha constituido nunca las protestas que en estos últimos años, y especialmente en octubre del año pasado, han tomado una relevancia bastante grande, ¿no? Bueno, pues hoy se puede decir que bueno, surgido de estas protestas, de estas y de las de octubre, de esa, bueno, fusión, se ha originado Red Line, ¿no? Que por ahora, pues bueno, es una iniciativa que intenta articular un movimiento político antisistema. Antisistema en el sentido de que, bueno, en las que hoy ya es increíble y no pueden dejar de mano de las mismas personas que han originado este problema, ¿no? Tanto el de la explosión como el de la crisis socioeconómica. Entonces están haciendo un intento de, bueno, han hecho declaraciones de alejarse de la Plaza de los Mártires, que es en Beirut, paradójicamente bastante cerca del puerto donde las protestas tradicionalmente tienen lugar, y está intentando derivarlo a algo que no sea, bueno, como están apuntando, algo que tenga una dirección y un objetivo, ¿no? Uh-huh. Porque sí que es verdad que las, bueno, las protestas han derivado, sí, a la destrucción total y absoluta, pues bueno, derivadas de esa rabia. Uh-huh. Y bueno, y esto también hay que añadirle, pues digamos, la otra cara de la moneda, que es que ya no es solo la población refugiada, sino que la propia población libanesa no ve futuro en ese país. Entonces, se están sucediendo lanchas que, por ejemplo, tienen como destino Chipre, uh-huh, que está a unos 160 kilómetros de la costa de Líbano. Y entonces Chipre está pidiendo que el Estado libanés controle y limite esas salidas. O sea, estamos ya atestiguando pues otra fase de lo que de forma también engañosa se ha venido a llamar crisis de los refugiados, ¿no? Uh-huh. Que no es más que la crisis socioeconómica y política global.
Uh-huh. Desde luego. Bueno, pues nos quedamos con todas estas cuestiones, Aitor. Bueno, pues no, supongo que se quedan muchísimas cuestiones que podríamos de las que podríamos hablar, profundizar más, pero bueno, pues nos quedamos con las que hemos tenido tiempo de sacar aquí para, bueno, pues para que cada una, para que quienes nos estén escuchando vayan profundizando en ellas. Y bueno, pues Aitor Vikandi, escucha, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y bueno, que nos hayas acercado al contexto y a la actualidad libanesa.
Vale, va. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, mila esker, eta horrengora arte.
Vale, va.
Agur. Agur.